Nuestro invitado ahora es Manuel Aijado Quintillán, es catedrático de análisis económico de la UNED, es investigador, entre otras cuestiones, en Europa y en la Unión Europea, sobre las que ha publicado artículos y varios libros. Precisamente del último trabajo publicado queremos hablar con él, Europa Imaginada, Cartografía e Identidad Continental, Tercera Fantasía Europea, de uno de sus capítulos en el que se revisan los mapas satírico-políticos europeos, trató la conferencia que dio el pasado 12 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con motivo de la celebración del Día de la Facultad dedicado este año 2013 a Europa. Buenos días, bienvenido Manuel Aijado.
Buenos días.
Pues hablamos de ese libro, que es una parte de una trilogía en la que usted lleva trabajando varios años. ¿Qué objetivo tiene este trabajo en particular y esa trilogía en la que está trabajando?
Sí, todo parte de un gran libro de un historiador británico que publicó un libro en el año 57, se llamaba Idea Europea, pero que utilizaba también mapas y imágenes para, digamos, tratar de determinar un poco qué era la idea europea entonces. Entonces me pareció una hipótesis sugerente que, por otro lado, la literatura más moderna también se ha ocupado de hacer, y yo quería contrastar esa hipótesis, y entonces de ahí la trilogía, tanto la idea como la imagen como la cartografía. Básicamente es esto, por tanto se incluye dentro de lo que se llama estudios europeos, o sea que el énfasis en Europa y no necesariamente en la cartografía, aunque también. Es decir, que es un libro con mapas, pero no un libro de mapas.
Este volumen tercero, Manuel Aijado, como decías, se marca dentro de una trilogía. ¿Qué otros títulos va a llevar o qué otros trabajos va a llevar esta trilogía?
Sería las imágenes de Europa, que serían imágenes directas, aquellas que se refieren a algún tema europeo. Fundamentalmente la mayoría son raptos de Europa, de los que se han ocupado pues multitud de artistas de todos los niveles de toda la historia, del siglo VII antes de Jesucristo hasta la actualidad, se están haciendo ahora mismo. El rapto de Europa fundamentalmente y otras imágenes, básicamente esto. Y luego la idea, pues buscar en los proyectos, planes, proposiciones acerca de Europa. Estos serían los dos volúmenes que aparecerán más tarde.
En este trabajo en particular podemos decir que aporta una pequeña, además usted lo subraya en el libro, una pequeña historia de la cartografía europea. Háblenos de la importancia de las cartografías europeas y de los trabajos que se han hecho sobre esta materia. Hay muchos, pero en particular sobre la etapa que usted aborda en ese capítulo quinto, los mapas de los siglos XIX y XX, hay poco publicado.
Sí, bueno, se repasan todos los periodos fundamentales, pues qué sé yo, Grecia, incluso la Edad Media cristiana, los portolanos, el Renacimiento, etcétera, etcétera, hasta la actualidad. Y sobre eso hay mucho. Lo que pasa es que el énfasis en Europa y en la creación de identidad y de Europa en particular no creo yo que haya mucho, y desde luego muchísimos menos en cuanto a los del capítulo 11, los mapas satíricos, en el que yo sepa no hay ni una sola monografía y solamente un artículo en francés de 10 páginas y otro en alemán.
Nos vamos a detener, Manuel Aijado, si le parece, en esa Europa en los mapas de los siglos XIX y XX. Cuando usted abordó el tema, cuando se encontró con esos mapas, ¿qué se encontró? ¿Qué le llamó más la atención?
Bueno, yo supongo que cuando los encontré me pareció lo mismo que le parece ahora a la gente que está viendo el capítulo, que es que en primer lugar me produjo sorpresa, después asombro y en tercer lugar mucha admiración. De tal modo que, bueno, pues digamos que ese sí que en alguna medida sí que es mi capítulo favorito, aunque todos lo son.
¿Y hay algún mapa en particular o mapas que le parecen más interesantes?
Sí. Bueno, uno me costaría mucho, siempre se puede hacer, pero yo diría que hay grupos de mapas. Entonces yo destacaría los del francés Hadol en torno a 1870, la guerra de Sedan. Bueno, también en torno a la guerra de Crimea, hay tres mapas, tres versiones, belga, inglesa y alemana. Después los del grupo de Frederick Rose, y luego también los mapas japoneses y los mapas rusos al respecto, que son espectacularmente bellos.
Sí, es una cuestión que usted también destaca, la belleza de los mapas.
Bueno, la fascinación se dice de todos los mapas y a lo largo de la historia de la humanidad, cosa que parece que es así y además se contrasta, ¿no? Y luego la belleza, incluso la BBC de Londres dedicó hace poco una serie de tres o cuatro capítulos, y uno de los cuales era sobre estos mapas que estamos hablando, en particular de un mapa de Frederick Rose, el serio Comic Map, de 1877, y lo llamaba así, The Beauty of Maps.
Vamos a ver el fondo, el trasfondo, lo que usted analiza a partir de estas imágenes o de estos mapas. Primero, Europa imaginada. ¿Qué significado le da usted en el libro? Porque Europa imaginada, identidad europea, plantea unos ciertos problemas conceptuales.
Correcto. Lo de imaginada viene de que, bueno, la tesis central última es que la hipótesis de la literatura, en mi opinión, no se contrasta, es decir, no es cierto. O sea, salvo que uno tenga un listón muy bajo respecto a cómo evaluar las cosas. Yo creo que se puede mantener una cosa y quizá la contraria, es decir, es un tema, en último extremo, bastante gaseoso, esa es mi opinión. Y por tanto, eso, cuidado, lo que ocurre es que una cosa es que positivamente, a lo largo de la historia, los mapas han ayudado o no a crear identidad de forma, insisto, positiva. Y otra cosa es que normativamente, en la actualidad, se podrían recuperar estas viejas raíces, estas viejas muestras, para sí ayudar a crear a una identidad europea en la actualidad y en el futuro, cosa que no existe, por otro lado.
Sí, porque usted plantea en algún momento, o se refiere a una gran pregunta, ¿cuándo los continentales tuvieron conciencia de sí mismos y de sus raíces comunes? ¿Se ha llegado a tener esa conciencia en algún momento?
Vamos a ver, la formulación de la idea en realidad no es mía, sino que es de un gran historiador que es Federico Chabot. Pero bueno, que digamos que encapsulaba bien lo que es el núcleo de la cuestión. Y precisamente se puede contestar ahí. Yo diría que no, como he dicho en la pregunta anterior, por cuanto que el tipo de, digamos, de contrastación empírica que hace la literatura es muy, muy suave, muy tenue. Ya digo que se puede mantener una cosa y la contraria, ¿no? Pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se contrasta? A lo mejor en un siglo hay una o dos personas que dicen una frase suelta. Y claro, si eso es ayudar a crear identidad, pues a lo mejor sí. Hombre, también es verdad que lo que hay que hacer es encontrar un método para definir qué es lo que estamos contrastando y, mejor dicho, cómo. Y las dos cosas, vaya, realmente.
¿Qué conclusiones podemos sacar de esta revisión cartográfica de ese capítulo que revisa los siglos XIX y XX?
Precisamente el capítulo este que usted alude, justamente lo que insiste en la tesis que yo mantengo, que a 30 años o 40 de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y Acero, que es el verdadero arranque de la construcción moderna, pues había tales enfrentamientos, tales que eran, pues qué sé yo, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras de Sedán o otras que hubieron en ese periodo que va de 1845, la Guerra de Crimea, hasta la Segunda Guerra Mundial, pues que si eso es unidad, unión o incluso, salvo que se defina la identidad, pues como un grupo de gentes todas ellas enfrentadas, yo no entiendo por eso, por este concepto yo no entiendo una identidad, salvo que no sea una identidad guerrera autodestructiva, cosa que yo creo que no es el caso.
A partir de esos mapas que usted analiza, fundamentalmente de los que estamos hablando, en los siglos XIX y XX, ¿se pueden ver los proyectos europeístas a lo largo de esta etapa y cómo se han valorado por el público, por el ciudadano, por la opinión pública?
Vamos a ver, hay un epígrafe incluso en el capítulo relativo a los siglos XVII y XVIII, en el que se trata, porque claro, como usted ha oído bien en la primera pregunta, ahí es una trilogía. Entonces, lo que yo hago, lógicamente, es una trilogía conectada, no son tres libros cada uno por su sitio. Entonces, lo que hago es una referencia de uno a los otros dos y los otros dos al uno, etcétera. Y entonces, yo creo que en los tres, justamente, la hipótesis no se contrasta. No hay, ni siquiera en el gran proyecto de Sully, que es muy famoso en sus memoirs, le llaman el gran design, el gran diseño, pues ni siquiera hay un mapa explícito. Se puede hacer una reconstrucción mental de qué es lo que tenía en la cabeza el primer ministro francés entonces, que en general era, pues como siempre a lo largo de la historia, que han sido casi siempre proyectos franceses, de crear una unidad europea, pero bajo hegemonía francesa.
Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que hablásemos en próximos programas, cuando tenga usted terminado o cerrado alguno de los otros dos libros de esta trilogía, de estas cuestiones. Hoy simplemente darles las gracias ya, recomendar a los interesados que entren en nuestro canal, canalunet.com, y busquen Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que ese día se celebró el pasado 12 de abril, y que pueden ver entero y completo con la presentación de Manuel Aijado y los mapas que enseñó en esa conferencia, en canalunet.com, teleactos, Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y Manuel Aijado, enhorabuena por este trabajo de compilación sobre estos magníficos mapas y lo que nos explican sobre la idea de Europa. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes y estaré encantado de venir tantas veces como sea necesario y conveniente.